toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana cuando suenan las campanas repican, en este caso en el hemiciclo y en los exteriores del Parlamento de Canarias, Teobaldo Power, Tenerife, donde nos encontramos desde la tarde noche de ayer, preparando todo para este debate del Estado de la Nacionalidad. Gran expectación, es la primera vez después de la pandemia en que vemos el palco de autoridades absolutamente lleno, sin restricciones, y bueno, pues el invitado todavía empieza a ocuparse a partir de este momento. Y bueno, pues en este caso queremos enviar un saludo cordial, como lo hacíamos ya esta mañana, en nombre de todo el equipo de Radio Sintonía, Ricardo Araujo en el control central de emisiones, Basi Rodríguez en la tarde, también como no, Marusa Hernández, Yaisa Travieso, Iván Travieso en la coordinación, Pilar Morcillo, y quien les habla, Santiago Travieso, desde aquí, desde la balconada de prensa del hemiciclo, donde vemos, después de mucho tiempo, la balconada de prensa llena por completo, además de otros salones de la Cámara. Comienza el presidente Gustavo Mato, abriendo la sesión.
Y permítanme, mientras terminan de tomar asiento sus señorías, darles la bienvenida a todos y a todas a este pleno de debate sobre el Estado de la Nacionalidad, que va a ser un debate, y que es un debate importante, como siempre, pero este año con el añadido de que después de 2 años de restricciones, de limitaciones, que han afectado también, como no podía ser de otra manera, a esta institución, al Parlamento de Canarias, hoy podemos celebrar este debate con el aforo completo en el Salón de Pleno, con los invitados e invitadas que nos acompañan, con la presencia física y personal, que quiero agradecer, de los medios de comunicación que trasladarán este debate a la ciudadanía de Canarias. Y como digo, después de 2 años de restricciones, de limitaciones, y gracias al sacrificio y a la ejemplaridad de la ciudadanía de Canarias, estamos casi a las puertas de vencer definitivamente a la pandemia de la COVID-19, y como consecuencia de eso, hoy este Salón de Plenos luce y el ambiente parlamentario luce como en las grandes ocasiones. A toda la ciudadanía de Canarias, muchas gracias por estos 2 años de sacrificio, de esfuerzo, y a los trabajadores y a las trabajadoras del Parlamento de Canarias por haberlo hecho posible. Este Parlamento no ha cerrado ni un solo minuto sus puertas. Los 70 hombres y mujeres que componen el Parlamento de Canarias han estado permanentemente trabajando a pesar de las dificultades. El Parlamento ha mantenido su actividad parlamentaria permanentemente. Nos hemos renovado, hemos innovado, y gracias a eso creo que la ciudadanía de Canarias puede mirar con satisfacción a esta institución. Así que a todos y a todas, muchísimas gracias. Señorías, y antes de empezar con el debate, y tal y como hemos hablado en la Junta de Portavoces y en la mesa, vamos a ponernos en pie y guardar un minuto de silencio por las personas, los seres humanos fallecidos en esta invasión ilegal e ilegítima de Ucrania por parte de Rusia. Muchas gracias, señoría. Señorías, damos comienzo y así a las intervenciones. Como saben, comenzamos con la intervención del presidente del Gobierno por un turno máximo de 120 minutos. Señor presidente, tiene la palabra.
Radio Sintonía en directo desde el Parlamento de Canarias. Comienza ahora sí, después de ese minuto, por la, de repulsa a la ocupación de Ucrania. Y
el minuto de silencio, señoría.
Y comienza ya por un tiempo de 120 minutos máximo, será la intervención de la mañana y luego se interrumpirá el pleno hasta la tarde. El presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres.
Presidente del Parlamento, resto de señorías de la mesa del Parlamento, señorías, diputadas y diputados, asistentes a este pleno de manera presencial, ciudadanía de Canarias que lo sigue a través de los medios de comunicación, a todos, muy buenos días. Vivimos momentos de tremenda incertidumbre. Mientras estamos hoy aquí, yo en esta tribuna, para dar cuenta de un año entero de gestión desde marzo del año pasado a la fecha de hoy, una sociedad inocente está siendo bombardeada cruelmente por parte del gobierno de Rusia. Una acción ilegítima que está poniendo en jaque el orden y la paz mundial. Que mis primeras palabras sean de apoyo a la sociedad de Ucrania. Palabras de solidaridad y enérgica condena a esta invasión. Exigimos el cese inmediato de este ataque y en nombre de los más de 2 millones de canarias y canarios decimos que basta ya. En la madrugada del pasado 23 de febrero, mañana se cumplirá un mes, supimos que la amenaza se hacía realidad. Europa volvía a vivir un conflicto bélico provocado por un sátrapa al que tenemos que enfrentarnos con toda la fuerza de la democracia y de la libertad. Nuestra primera acción fue de forma inmediata localizar a los canarios que estaban en Ucrania en aquel momento. Y hoy digo con alegría que las 4 personas que allí estaban están aquí, en Canarias, sanos y salvos. Además de eso, hicimos también otras acciones, como analizar los efectos que puede tener este conflicto en Canarias. Llevamos, incluso antes de la invasión rusa de Ucrania, soportando un encarecimiento del combustible, de las energías, de las materias primas. Y vamos a activar todos los mecanismos de alivio que sean necesarios ante la situación generada. Ayer hubo una importante reunión con el Gobierno de España y otras comunidades para plantear propuestas y tomar decisiones de ayudas directas, de un fondo especial por las consecuencias económicas producidas por la invasión de Ucrania, endeudamiento público, ayudas al transporte y a la industria, aumentar las subvenciones y hacerlo también para el sector primario, entre otros, o para que los fondos europeos adscritos a endeudamiento sean utilizados, mutualizando la deuda, asegurar el suministro energético y acelerar la entrada de las energías renovables y que los recursos lleguen a la sociedad ante una crisis económica generada, en este caso, por un conflicto bélico. Y desde Canarias también posee adicional la ayuda al transporte por ser territorio extrapeninsular, que los concursos que tienen encarecimiento de materiales públicos y también servicios sean adecuadamente respondidos desde las administraciones públicas. Pero diciendo esto, señorías, también afirmo que las medidas tienen que tomarse de manera coordinada, con coherencia, que sean lógicas. Por ejemplo, en los aspectos fiscales, sabiendo los acuerdos que va a tomar la Unión Europea y también el Gobierno Central, como lo hemos hecho en otras crisis, para complementarlos con el objetivo de la mayor eficiencia y eficacia de los servicios públicos. Hoy es martes, pero este jueves y este viernes, 24 y 25 de marzo, habrá una reunión importantísima del Consejo Europeo, semejante a la que hubo para responder económicamente a las consecuencias provocadas por la crisis sanitaria del COVID. Y espero que este Parlamento, y estoy seguro de ello, comparta lo que los presidentes autonómicos firmamos en el llamado Acuerdo de La Palma, que no es otra cosa que apoyar al Gobierno de España y a los gobiernos autonómicos ante el conflicto bélico iniciado por Rusia en Ucrania. Estoy seguro que así va a ser aquí, en Canarias, que apoyarán al Gobierno de Canarias para hacer frente a esta coyuntura, porque, indudablemente, este ataque bélico tiene consecuencias también económicas en nuestra tierra. A los ganaderos y transportistas con quienes nos hemos reunido les cuesta más a los ganaderos producir la leche, cuesta más a los transportistas llenar el depósito del carburante y hay que buscar mecanismos para que los precios bajen, pero repito, tomando decisiones coherentes. También el sector industrial está afectado, lo nota y también se encarece la conectividad entre los territorios y eso agrava la situación de Canarias. Diciendo esto y reconociendo que el principal motor de la economía canaria es ha sido y seguirá siendo el turismo. En estos momentos, el volumen de reservas turísticas se mantiene, pero eso no significa que no estemos atentos. Indudablemente, la afección indirecta a Canarias puede ser importante si esta crisis se alarga y afecte directamente a los países que son emisores de turistas. Por eso el Gobierno de Canarias tiene activado todos los mecanismos de vigilancia, porque la inestabilidad a nivel internacional puede impactar, ya lo hace, en la economía de nuestra tierra y en nuestra sociedad canaria. Este Gobierno, frente a miembros de otros, no va a mirar para otro lado, no va a buscar ante las circunstancias sociales si existen o no existen pobres en Canarias. Nunca lo hemos hecho. Hemos conocido recientemente el informe FOESA y ha sido presentado por Cáritas sobre la exclusión en Canarias, como lo han hecho en otras comunidades, y refleja una dura realidad que llevamos arrastrando desde hace décadas, la pobreza. No la vamos a invisibilizar frente a lo que digo han hecho otros. Somos conscientes que tenemos un problema, que está cronificado, que se hereda y que se agudiza sobre todo en los momentos duros de las crisis. Y debiera ser a la inversa cuando hay bonanza económica. Y debemos preguntarnos por qué no es así. ¿Por qué en Canarias, cuando hemos tenido 15, 16, 18 millones de turistas, no se daba la vuelta a los parámetros de la pobreza? Conocemos informes que hablan de la pobreza, pero quizás sería bueno conocer en Canarias informes que hablen de la riqueza, de cómo se reparte, en manos de quién está y cuánto es ese porcentaje. Ese informe del año 21 pone sobre la mesa los datos del año 21 y lo confronta con el año 18. Y Canarias, que ha padecido una crisis económica tremenda, con 20 puntos de caída del PIB en el año 20, con cero turístico, también se ve agravada por esa exclusión social. Y sin embargo, no es de las comunidades en las que más ha aumentado la pobreza, lo cual no es un consuelo porque queda mucho por hacer. En las islas, en las que partíamos de peores datos, la pobreza ha crecido un 4,4%, frente al 36,9% que ha crecido en Andalucía, al 73,1% que ha crecido en Cataluña o al 29,3% que ha crecido en Madrid. En Canarias, y eso lo ha reconocido incluso Cáritas, hemos hecho los máximos esfuerzos para amortiguar el golpe social producido por la pandemia. Y las medidas de protección, que luego veremos, han tenido su efecto como muro de contención. La clave, señorías, ante las crisis económicas es la respuesta. En el año 2008 la respuesta fue otra. Se optó por recortes en la parte de la sociedad más débil y se aumentó la brecha entre los que más tienen y los que más necesitan. Ahora ha sido todo lo contrario. Hemos tirado de lo público para mantener los servicios básicos esenciales y aumentar la protección social. Hemos pasado de 6.000 familias que recibían algún tipo de prestación a 30.000 con el ingreso mínimo vital, con la prestación canaria de inserción. Hemos activado mecanismos como las pensiones no contributivas. Y diciendo todo eso, también soy claro y sincero, no es suficiente. Hay que seguir trabajando y hay que mejorar. Pero es curioso. De la misma forma que esos informes nos trasladan lo preocupante que es la realidad social en Canarias sobre la pobreza, hoy en Canarias hay más personas trabajando que nunca. Y eso se ha conseguido a pesar de todas las adversidades. En el año 21 tuvimos tres olas de COVID, decisiones restrictivas, se frenó la economía y eso que empezaba a recuperarse. Pero gracias a las ayudas como esa de 1.144 millones del Gobierno central o los 87,4 para apoyos impulsados por el Gobierno de Canarias, los 36 millones del IBI turístico o los 30 millones de ERTE para quienes cobran menos del salario mínimo interprofesional, logramos mantener vivo nuestro tejido productivo. Llegamos a diciembre del año 21 con mejorías palpables en la economía y nos llegó una sexta ola. Sin embargo, señorías, hemos tenido buenos datos de empleo en enero y febrero, que han sido los mejores en los últimos 14 años. Y marzo, que está a punto de terminar, va a ser también un buen mes. En medio de todo esto, en septiembre tuvimos además el volcán de La Palma, al que estamos haciendo frente toda la sociedad canaria e instituciones con la mayor de nuestras fuerzas. Y así lo vamos a seguir haciendo para reconstruir la isla. Señorías, es objetivo. No cabe otra visión. Canarias no lo ha tenido fácil. Pero les aseguro que este Gobierno se va a enfrentar a todos los problemas que surjan. Y lo vamos a hacer con determinación y siempre dando la cara. Señorías, Hace 74 años, después de que el mundo sufriera dos guerras mundiales, Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En aquel documento, que supuso un punto de inflexión en nuestra historia, la humanidad reconocía que la paz es indispensable para el desarrollo de los derechos humanos y también viceversa. Es en tiempos de paz cuando se han logrado los mayores progresos sociales. Y es en tiempos de paz cuando los pueblos se hacen más fuertes, entrelazando vínculos. Pero no olvidemos que la paz, que es un tesoro frágil, y tenemos que luchar por él cada día. Hoy estamos en guerra en Europa. Pero en el mundo, señorías, hay más de 60 conflictos armados y millones de personas que huyen del horror. Por eso es tan importante la paz, y ahí la tenemos en la Agenda de Desarrollo Sostenible como un vector fundamental. Y tenemos que renovar, tras lo que ocurrió en los años 40, su compromiso con ella, con la paz. Paz, señorías, también en el Sáhara. Son cerca de 50 años de un conflicto iniciado con la salida de España del Sáhara Occidental. Desde entonces, conflicto armado, campamentos de refugiados, resoluciones de la ONU. En octubre del año 2021, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó su última resolución, en la que seguía abogando porque la solución fuera justa, duradera y aceptada por las partes. Y fue eso lo que acordó en uno de sus puntos y por unanimidad el Parlamento de Canarias, en una proposición no de ley que se aprobó previamente. Cierto que los grupos hoy aquí representados son distintos y han mantenido a lo largo de los años sus posicionamientos sobre el Sáhara, con puntos en común, y ahí está esa PNL, y también con matices o diferencias, pero compartiendo que la solución tiene que ser justa, duradera y bajo el auspicio de las Naciones Unidas. Cualquier propuesta que se ponga sobre la mesa, señorías, debe ser aceptada tanto por el Frente Polisario, legítimo representante del pueblo saharaui, como por el Reino de Marruecos. Tiene que ser así. Ojalá haya una propuesta que sea aceptada por ambas partes, que se pueda dar pronto para acabar con un conflicto que dura demasiado tiempo. Esa solución debe darse, lo cual, señorías, no es óbice para que las relaciones entre países fronterizos sean la mejor posible. Debe ser bueno, y es bueno para Canarias, que se restablezcan las relaciones diplomáticas entre Marruecos y España, para acabar, por ejemplo, con decisiones unilaterales del gobierno marroquí respecto a la integridad y soberanía territorial, por supuesto rechazadas de forma tajante por los gobiernos central y canario, para implementar las relaciones comerciales, para reforzar el control de los flujos migratorios que indudablemente se pueden agravar, y no poco, ante el aumento de la desertización, el encarecimiento de las materias primas o las actuales consecuencias de la guerra en Ucrania, entre otros factores, y también para evitar, señorías, la pérdida de vidas humanas en el mar. La paz, como elemento primordial para el desarrollo, está también recogida en nuestra propia agenda, la Agenda Canaria 2030, que presentamos en Lanzarote, en el llamado Pacto de los Amigos. Hay objetivos claros que tiene que abordar este gobierno y los siguientes hasta 2030. Hacer que los salarios entre hombres y mujeres se equiparen, aumentar la apuesta por las energías renovables, reducir la tasa de abandono escolar, reducir la pobreza. Y vuelvo a decir desde esta tribuna que este gobierno, que lo dije, quiere ser el de carne y hueso, no va a esconder los problemas de las personas. No vamos a dejar de visibilizar la pobreza. Atender a las personas, que es una de las partes fundamentales de esa Agenda de Desarrollo Sostenible, lo es también junto a la protección del planeta y caminar hacia la prosperidad. La prosperidad, que no es otra cosa que la sostenibilidad económica y los recursos disponibles para generar oportunidades en nuestra tierra. Porque a pesar de todas las dificultades, seguimos trabajando para entregar una Canarias mejor que la que recogimos. Y esto no es autocomplacencia. Hoy subo aquí a la tribuna un año después para dar cuenta. Porque cualquier gobierno que se precie tiene que hacer balance de sus objetivos. Y la única forma de comprobarlo es justamente comparando la situación actual con la que recogíamos cuando asumíamos las responsabilidades de gobierno. Es nuestra obligación entregar una Canarias que sea mejor. Y frente a quienes eran incrédulos y anunciaron el desmoronamiento de Canarias y que vaticinaron hambre y miseria, pues hemos ejecutado un presupuesto del año 21 que era de 8.474 millones y sumamos a él 2.000 millones más. Se ha entregado a la sociedad canaria 2.000 millones más de los previstos. Hemos ejecutado el 95,4% de esos fondos, que si lo comparamos con el inicial, superan el 123%, es claro. El año 20 y 21 han sido años de una magnífica ejecución presupuestaria para Canarias por parte del actual gobierno. Y nunca unos presupuestos habían representado tanto el 25% del PIB para impactar en la vida de las personas. Nunca se había destinado 4.000 millones de euros a la sanidad. Nunca se había superado los 3.000 millones de euros para la educación, como tenemos ahora en los presupuestos del 22. Y en sanidad, el 10% del PIB estimado. Para que nos hagamos una idea, son datos del año 19. Los países de la Unión Europea que más invirtieron en sanidad con respecto al Producto Interior Bruto fueron Alemania con un 9,9, Francia con un 9,3 o Suecia con un 9,2. Canarias está en un 10%, lo cual es una apuesta clara por un servicio básico del Estado del Bienestar. Y lo mismo, señoría, lo mismo. Podríamos decir del gasto en educación, en empleo o en turismo, áreas que experimentaron un importante crecimiento con fondos que llegaron durante el ejercicio a las arcas de la comunidad autónoma, recursos extraordinarios de Europa también. El gobierno de Canarias ha afrontado ese desafío con una gestión lo más eficaz y eficiente posible de los fondos, por ejemplo, de esos 1.144 millones de euros. Por cierto, el 16% de los 7.000 millones destinados a todo el país, con un 5% de población, porque era justo además. Recibimos el 16% de los fondos y hay quien nos llamó que íbamos a ser un gobierno incapaz de hacer entregar todas esas ayudas a la sociedad canaria. No entregarlas, señoría, ocurrió en otras comunidades. Aquí en Canarias hasta el último euro llegó a las empresas, a los autónomos, a los afectados. Y lo hicimos gracias al trabajo de las distintas consejerías, de Hacienda, de Economía, a las cámaras de comercio. En un extraordinario ejemplo, y eso es positivo, de colaboración público-privada bien estructurada. Fue un ejemplo también de eficiencia al gasto de los fondos RIAT, 286 millones, que llegaron a ayudas extras de empresas y también de los servicios. Canarias también ha estado a la altura en la ejecución presupuestaria con el plan Reactiva, superando los 3.000 millones de euros, el doble de lo que previsiblemente íbamos a tener en ese año. Y creo que conseguir más recursos de los previstos cuando se firmaba este plan en un momento dificilísimo debe ser algo que compartamos de manera satisfactoria. Y diciendo esto, quiero agradecer la implicación de los grupos políticos, de los agentes sociales y económicos que forman parte de ese pacto, el pacto del Plan Reactiva, y que han aportado su visión para que el archipiélago avance. Un avance en el que no podemos dar frenazos. Se abre una oportunidad histórica para que podamos transformar Canarias. En el ámbito de la Unión Europea hemos conseguido fondos ordinarios y con un Estado miembro menos, como es el Reino Unido, hasta 4.900 millones. Si sumamos a ello los fondos Next Generation, estaremos hablando de 7.000 millones de euros. Y junto a ello, proyectos tractores en una combinación público-privada fundamental para el sector audiovisual, para el turismo digital, para nuestros puertos, para diversificar la economía azul, para el sector aeronáutico, para descarbonizar nuestra tierra, es decir, proyectos que podrían movilizar más de 2.000 millones de euros y que permitirían la creación de puestos de trabajo hasta 14.000 ahora y en los próximos años. Y aquí, señoría, vuelvo a apelar al criterio de Estado de todos los partidos presentes, porque esto es un proyecto que nace en un momento determinado, pero que se ejecutará con los próximos gobiernos. Y tenemos que tener claro que para ello hace falta consenso y puntos en común. Por supuesto, la gobernanza, para estos fondos económicos y para la acción permanente. En ese sentido, Canarias ha dado pasos claros y ha sido reconocida para la transparencia, con portales de datos abiertos, con una gran participación. Eso también, decir que somos un gobierno transparente, reconocido por otros, por organismos oficiales, es dar cuenta. Y para ello, señorías, tengo que decir que en circunstancias normalizadas y una guerra en el corazón de Europa no lo es, Canarias ha iniciado su remontada. Del mismo modo que no se puede dar la espalda a los datos de pobreza que se exponen en el último informe de Cáritas, tampoco podemos obviar que los niveles de empleo han mejorado en Canarias, que el paro ha descendido hasta niveles de la prepandemia. El paro global en Canarias bajó casi el 25%, situándose en el 19,9% en el último trimestre del año 21. En los últimos 14 años, solo en dos ejercicios, hemos estado en diciembre por debajo del 19%. Fue en diciembre del año 19, en diciembre del año 21. Febrero de este año, 2022, según el paro registrado, había 205.000 personas desempleadas en Canarias. En febrero del año 2017 había 230.000. Es decir, hoy, y con todo lo que ha sufrido de repercusión económica en Canarias, tenemos 25.000 parados menos que en el año 2017. Y en cuanto a las personas que están trabajando hoy, hay 75.000 personas más ocupadas que en el año 2017. Como digo, es cuando más personas están trabajando en Canarias. Y junto a ello, también con contratos que dejen de ser precarios. Se han firmado contratos que suponen un 27% más de contratos indefinidos, y eso es consecuencia directa, señoría, de una reforma laboral que era imprescindible y además necesaria. Y en cuanto al sector económico, que es nuestro principal motor, estamos saliendo de estas circunstancias teniendo en cuenta que entre el año 19 y 21 llegamos a perder 15 puntos porcentuales del PIB, pero se ha remontado con un apoyo público al sector sin precedentes, los ERTE, las ayudas a autónomos, paliando los problemas de liquidez, la demanda o las importantísimas ayudas al IBI turístico. 36 millones para 940 espacios hoteleros y establecimientos extrahoteleros. Una medida, por cierto, pionera en Canarias, que fue la única comunidad que asumió el pago del IBI a estas empresas. Hemos aumentado también la bonificación a la conectividad con 5 millones de euros. Hemos hecho esfuerzos desde lo público y lo privado para recuperar en el año 21 casi el 60% de la actividad. Y a día de la fecha, como dije antes, y a pesar de la inestabilidad y la incertidumbre generada por la actual situación internacional, no se están produciendo cambios en la tendencia en las reservas turísticas, ni para Semana Santa ni para verano. Pero todo depende, señoría, de la inestabilidad internacional, de cuánto tiempo dure también el conflicto en Ucrania. De momento, y con la cautela que acabo de expresar, es posible alcanzar el 90% del turismo antes de final de año, acorde a los datos que teníamos en la prepandemia. En situación normalizada es seguro. Hoy tenemos una situación de incertidumbre por lo que ocurre en Ucrania, pero, señorías, con ello, esta tierra está dando signos de recuperación. Recientemente conocíamos el informe que era público del banco BBVA Research. Confirman esas previsiones. Hablan de que Canarias es de las comunidades que más rápida se recupera. Nos hablan para el año 2023 de un 16,6% de paro, de un crecimiento para este año de 9,6, corregido 2 puntos a 7 por las circunstancias en Ucrania. Y no es fruto de la casualidad estas previsiones. Es resultado del esfuerzo de toda Canarias y de las políticas centradas en una recuperación sólida. Estas son las detecciones de las necesidades de este año. Y junto a ello, también las ayudas que tuvimos que hacer desde lo público. Esos 31 millones de euros que llegaron a muchas familias, 70.000 que estaban cobrando por debajo del salario mínimo interprofesional, o los 1.100 euros que hemos dado a todas las personas que en La Palma están en ERTE por las circunstancias del volcán. Es decir, la gravedad nos ha llevado a inyectar más fondos que nunca en todo el sistema de empleo en Canarias. Ahí están los datos. El Servicio Canario de Empleo inició 2021 con 221 millones de euros y los acabó con 601. Hemos llegado a más de 150.000 personas con programas de formación. Ahí tenemos las actuaciones realizadas que responde a ese principio de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, que es la prosperidad también para los jóvenes, que sufren las peores cifras de paro. Y para lo que hemos dispuesto 44 millones de euros para políticas específicas de empleo, incrementándolo en un 34% en esta legislatura. También el apoyo al emprendimiento, a la economía azul, a la capacitación, a la competitividad, la digitalización, el proyecto Canarias Progresa 30 y la futura ley de ciencia que aprobaremos en el Parlamento de Canarias. Y tengo que destacar también que en ese camino hacia un modelo de empleo diversificado de calidad, la cultura, la actividad cultural, el patrimonio cultural, juega un papel fundamental. Nosotros creemos en la cultura, Somos el único territorio que incluye ese concepto en su Agenda de Desarrollo Sostenible. Ni siquiera aparece en la Agenda de Desarrollo Sostenible que unifica todos los territorios, pero en Canarias creemos que es fundamental apostar por la cultura. Por eso, los dos últimos años hemos aumentado el presupuesto hasta los 42 millones de euros, un 27% más. Fuimos la primera comunidad en volver a activar los rodajes tras la pandemia con la serie Hierro, y Canarias fue la primera comunidad de todo el país que abrió un teatro tras la COVID, en este caso el Guiniguada. Hoy, y ante los parlamentarios, quiero trasladar que este gobierno sacará adelante y vendrá al pleno del Parlamento la Ley del Sistema Público de Cultura. Será nuestra primera Ley de Cultura de Canarias coordinada con Cabildo y Ayuntamiento. Con ella blindaremos la cultura en los presupuestos autonómicos para que esos recursos no estén al albur de uno o de otro gobierno. Señorías, hablo aquí de prosperidad y generación de empleo, y tengo que hacer mención también al empleo público y en particular a la elevada tasa de temporalidad que arrastramos desde hace lustros. Es un problema que preocupa. Durante este tiempo y en nuestra gestión en administraciones públicas hemos negociado todas las veces que ha sido preciso y todas las mesas de negociación que fueran necesarias convocar para llegar a un acuerdo. Lo hemos logrado con 4 de los 5 sindicatos representativos y nos hemos propuesto una hoja de ruta para que en diciembre del año 2024 tengamos este asunto resuelto. Pondremos todo el empeño para que este verano, el del año 2022, tengamos todas las plazas en abuso de temporalidad identificadas y en diciembre de este año 2022 dispongamos ya de las bases y de la convocatoria para que, como marca la ley, en diciembre de 2024 estén todas las plazas cubiertas. Y como señorías, queremos hacerlo desde el consenso y escuchando a todos. Adelanto que en el próximo mes de abril constituiremos una mesa de diálogo en la que estaré en la misma como representante del gobierno para que estén los cabildos, los ayuntamientos, establezcamos objetivos comunes, procedimientos unificados y que este sea un modelo en Canarias que lleve a que, como digo, cumplamos la ley y tengamos las plazas cubiertas. Porque unos buenos recursos públicos son fundamentales para la buena gestión. Y por ello quiero también trasladar que esos recursos públicos para la buena gestión han llevado a los datos que tenemos en las obras públicas en Canarias. El año 2021, del que doy cuenta en este debate, fue el ejercicio en que la inversión, tras el parón del año 2020 por la pandemia, remontó e inyectó economía y riqueza a las islas. Se ejecutaron el año pasado 503 millones, 200 más que los que se ejecutaron en el año 2018. Hay que resaltar las partidas destinadas a infraestructuras, principalmente para mejorar la conectividad con nuevas vías, para los que se ejecutaron 138,2 millones en proyectos y obras, más del doble de lo que se hizo en el año 2018. Hemos concluido una gran cantidad de proyectos para adjudicar y ejecutar un importante volumen de obras en los próximos años. 14 actuaciones hay en marcha y se están redactando 22 proyectos, lo que significa que al final del mandato de esta legislatura tendremos un volumen de obras adjudicadas superior a los 800 millones de euros y cumpliremos el compromiso de invertir unos 230 millones por año, cantidad que ya ha sido incorporada al presupuesto del año 2022. Y con respecto al convenio de carreteras, lo vamos a resolver, señorías. Un conflicto que se inició ante una obligada denuncia del Gobierno de Canarias por el incumplimiento del Gobierno de Mariano Rajoy con los convenios firmados y ejecutándose en Canarias. Un conflicto que se ganó por parte del Gobierno de Canarias, pero que llevó a que el anterior Gobierno de Canarias y el Gobierno de España no cerraran un acuerdo definitivo para las cantidades no ejecutadas o el uso libre del superávit. Es un problema difícil, un problema que además está judicializado, pero en el que hemos trabajado este Gobierno para buscar una solución, muchas veces con reuniones silenciosas y no fáciles en Madrid. Pero hoy aquí, señorías, nos comprometemos como Gobierno a una fecha que ponga fin al conflicto judicial. Y ese compromiso es que antes del Día de Canarias, el Gobierno de Canarias firmará con el Gobierno de España dos acuerdos que acaben definitivamente con el conflicto de carreteras. Por un lado, una adenda con el Ministerio de Transporte y también la Consejería de Transporte para incluir en el actual convenio, años 26 y 27, los 407 millones de euros de obra no ejecutada. Y por otro lado, una firma con el Ministerio de Hacienda y la Consejería de Hacienda para que en los presupuestos del año 2023 se incluyan las cantidades restantes de la obra ejecutada, que suman más de 228 millones de euros. Compromiso, señoría, que hemos llevado también a la red de puertos de Canarias. Ahí está la ampliación del muelle de Corralejo, la mejora consensuada tras polémica del puerto de Agaete, lo mismo con el puerto de Playa Santiago en La Gomera después de más de 10 años, o en Lanzarote la inauguración que vamos a tener en nada de las instalaciones del puerto de Playa Blanca. Con los puertos también la actividad pesquera. Convenios con las cofradías, que hemos aumentado en 2 millones para ayudar a este sector fundamental. O los más de 20 millones que queremos hacer en consenso del Fondo Europeo para la acuicultura, en ganadería. En el año 2022 hemos conseguido legalizar en Canarias 221 granjas, que pueden parecer muchas o pocas, pero que en 3 años hemos legalizado 221 granjas, cuando se habían legalizado 103 en 10 años. En 3 años más, el doble que en 10 años anteriores. Con el sector agroalimentario, el 5% de nuestro PIB, hay que decir que está batallando con importantes enemigos, como son las consecuencias de la pandemia, la subida de los insumos, las consecuencias del cambio climático, las consecuencias de la guerra de Ucrania, los efectos devastadores del volcán en la isla de La Palma, con más de 370 hectáreas sepultadas por la lava, etc. Ese sector primario canario, que está preocupado, necesita actuaciones concretas que se pongan sobre la mesa de manera que sean corresponsables los agentes en su consecución y en su logro. Hablo, por ejemplo, de fórmulas compensatorias para que se aplique la ley de cadena alimentaria, es decir, que no se pague, por ejemplo, en el caso de la leche, un precio que esté por debajo del coste de producción. Que se aplique una ley de 13 años. Para que no repercuta su precio final en el ciudadano, que nos sentemos, como lo estamos haciendo con todos los agentes, para una especie de pacto de renta en el sector primario, especialmente en estos momentos difíciles. Que haya líneas directas, como está trabajando el Gobierno de Canarias para entregar al sector, como lo hicimos con la COVID, en la que entregamos más de 40 millones de euros a este sector. O, por ejemplo, consecuciones como mantener el POSEI a la comercialización del plátano, especialmente o fundamentalmente para la isla de La Palma, para que tengan esos fondos hasta que se recupere, lo que significa que aunque no tengan producción ni venta, tendrán derechos a esas ayudas, y eso es un importante logro conseguido en el seno de la Unión Europea y que hemos trabajado conjuntamente con el Gobierno de España, porque los derechos y también los intereses de nuestra tierra se defiende desde aquí, pero también tendiendo la mano con firmeza ante los gobiernos central y gobiernos europeos. Es posible que se pueda exigir conseguir más, pero también hay que reconocer lo conseguido. La disposición adicional de los ERTE solo fue para Canarias y hemos sido la comunidad más necesaria, y siempre con acuerdos unánimes del Consejo Canario de Relaciones Laborales. Usar el superávit lo hicimos antes de la suspensión de las reglas fiscales. Las ayudas a las empresas han sido para Canarias las más importantes del conjunto del país. Conseguimos ampliar un año la RIC, cosa que nunca consiguió ningún gobierno anterior, ni de España ni de Canarias. Hubiera sido deseable un año más, pero conseguimos en el 20, con 20 puntos, el año 2020, con 20 puntos de caída del PIB, una ampliación de la RIC. O, por ejemplo, excluir en un trabajo conjunto con otros grupos parlamentarios que el REF estuviera fuera de la tributación del 15%. Por ejemplo, solventar definitivamente el 80% del diferencial en el sector audiovisual. Dicen que este gobierno no pelea las cosas de Canarias y resulta que es, junto a Cataluña, la segunda comunidad autónoma que tiene más litigios con el actual gobierno de España. Lo hemos hecho con claridad cuando hemos presentado nuestra propuesta de financiación autonómica, cuando hemos defendido los mecanismos del régimen económico fiscal. Este gobierno y partidos que están en este gobierno y también en Madrid, enfrentándose al gobierno de España junto al resto de los parlamentarios y haciendo que también aquí salgan propuestas por unanimidad. Y por tanto, es de justicia reconocer esos logros. Es de justicia reconocer que nunca como en los actuales presupuestos del año 22 se han respetado los preceptos con cantidades completas de todos los conceptos de nuestro régimen económico y fiscal. Y sí, señorías, sí, ha habido gobiernos de España que han marginado en lo económico a Canarias, pero no es el actual. Y hay hechos, señorías. Celebrar la conferencia de presidentes por vez primera en Canarias es uno de ellos, en la isla de La Palma. Que, por ejemplo, el gobierno de España haya apoyado que sea Canarias la sede de la Conferencia Ministerial de Economía Digital, que va a aglutinar a más de 40 países en diciembre de este año, que es un evento fundamental en la economía digital, en el turismo, en la imagen de Canarias del exterior, es también un apoyo que hay que reconocer al gobierno de España. Esta es la tierra donde hay mayores nómadas digitales, como por ejemplo, también hay que reconocer que ha sido el gobierno central quien ha apoyado nuestra propuesta. Ojalá se consiga, estamos dando pasos para ello, para que Canarias sea la sede de la Agencia Europea del Turismo. Prosperidad, señores y señoras, como también es lo que indica la Agenda de Desarrollo Sostenible, la defensa de las personas, la justicia social. No nos vamos a esconder. Hemos hablado de la pobreza que sufre Canarias, pero estamos respondiendo con los mayores esfuerzos. Pese a las dificultades, la prestación canaria de inserción llega a 10.337 familias, el doble de lo que teníamos en el año 19. Y frente a épocas anteriores en las que se daban ayudas por un tiempo máximo de 2 años, ahora la cobertura seguirá el tiempo necesario hasta que la situación de la familia se normalice. El ingreso mínimo vital, que tenemos que mejorar, llega hoy a 19.100 personas. Antes llegaba a cero. Si sumamos ambas coberturas, estamos hablando de 29.437 familias. Y repito, no estamos satisfechos. Antes llegaban a 5, antes de llegar nosotros al gobierno. Ahora estamos cerca de 30.000, pero hay que caminar más. Llegará a este Parlamento, de manera definitiva, la Ley de Renta de la Ciudadanía. Era uno de los compromisos de este gobierno. Las personas que cobren la PSI pasarán a cobrar automáticamente esta renta. Y pasaremos de los 10.000 a las 40.000 familias beneficiarias. En atención a la dependencia, que también tenemos que mejorar, hay que reconocer que estamos ante una problemática difícil, con insuficiencia o ausencia de recursos durante legislaturas completas en Canarias por falta de sensibilidad del gobierno central. Y sin embargo, a pesar de todo, el último informe del Inserso de 2021 afirmaba que Canarias fue la segunda comunidad que más expedientes en dependencia resolvió, un 10% más. Clave está siendo y va a ser para la mejora en dependencia el que tengamos más personas incorporadas en el sistema, como ocurrió en diciembre del 21, cuando las islas presentaron un 224% más interanual. Y todo, a pesar de que somos la segunda región en la que más aumentaron las solicitudes, un 9,4, y hemos incluido, por supuesto, había que hacerlo, todo aquello que no estaba introducido, 5.000 expedientes. Los datos de febrero y marzo de este año, frente a febrero y marzo del año 2019, multiplican las resoluciones resueltas. Con la discapacidad igual, hemos destinado 5 millones a financiar 125 proyectos. Hemos duplicado las partidas destinadas al Plan Concertado de Servicios Sociales con los ayuntamientos, de 20 a 41 millones de euros, los mayores fondos que han tenido los municipios para atender a la vulnerabilidad. 218 millones con fondos europeos añadidos para el Plan Canarias Te Cuida, fundamental, porque es apostar por un futuro más justo para los mayores, viviendas colaborativas, modernización administrativa. Junto a ello, el esfuerzo que se está haciendo, hay que reconocerlo, en Canarias, por los distintos sectores vulnerables y entre ellos también el de los menores migrantes no acompañados. Lo que está ocurriendo en Europa, señorías, con la huida de familias enteras de Ucrania a territorios seguros, nos recuerda irremediablemente a la huida de otras familias, otras madres y otras menores, que siguen llegando desde África a Canarias en busca de oportunidades. Hemos dicho ante el gobierno de España y el resto de las comunidades autónomas que pueden contar con nosotros, con Canarias, para acoger a familias ucranianas. De hecho, ya hay niños escolarizados en estas islas. Pero también le hemos dicho que queremos contar con ellos, porque aquí hay cerca de 3.000 menores no acompañados que han llegado de África. Es verdad, Canarias siempre ha ejercido las competencias en esta materia. Y también es cierto que solo ahora, en estos momentos, la guarda, tutela y custodia de los menores que han sido derivados a otras comunidades, las ejercen esas comunidades, porque anteriormente, aunque fueran derivados, seguía siendo competencia del gobierno de Canarias, su tutela. También es verdad que es ahora cuando más menores han sido derivados, 208, pero la cantidad ante 3.000 es absolutamente insuficiente. Y hay que activar el mecanismo que a pie de playa se pueda, a través de ONG, detectar de primera mano quiénes aparentemente son adultos y quiénes no, que tengamos suficiente personal forense y de otra índole administrativo para agilizar las pruebas de detección de quiénes son menores. Todo esto fue lo que planteé en la última conferencia de presidentes celebrada en La Palma, en la que el presidente del Gobierno de España pidió también corresponsabilidad a otras comunidades. Y hubo presidentes que por vez primera se manifestaron a favor de incluir una respuesta acorde al volumen que llega a Canarias en sus territorios autonómicos. Y es un paso, pero no es un paso definitivo. El paso definitivo, señorías, pasa por un cambio de la ley. Y por tanto es imprescindible que se eleve a las Cortes una iniciativa de este Parlamento para que la ley obligue a una distribución proporcional en el conjunto del país de los menores no acompañados que llegan con la implicación de todas las comunidades. Es decir, actualizar la ley para poner un punto y final a que los menores no acompañados se queden en los territorios frontera. Y aquí, señorías, voy a volver a pedirle que en este asunto nos apartemos del uso partidista. Y también les pido el compromiso para desterrar el racismo y la xenofobia. El pueblo canario, por el que vivieron nuestros antepasados, sabe perfectamente qué significa huir del hambre. Y quiero recordar a la ultraderecha que la pobreza y las guerras son igual de terribles, sea cual sea el color de la piel. Hay que reconocer, señorías, y lo agradezco, que en este Parlamento no se han escuchado afirmaciones que sí hemos tenido que sufrir en otros parlamentos. Y les pido, señorías, que sigamos así. Espero escuchar en este debate de la nacionalidad el compromiso de que no se va a entrar en ese peligroso juego del miedo y el odio. Llámenlo como quieran, cordón sanitario, cordón democrático, como quieran. Pero no podemos normalizar, señorías, ni pactar, ni conseguir el poder con el voto de quien defiende semejantes postulados. De quienes, señoría, aquí a 2000 y pico kilómetros de la península, con un REF, con un Estatuto de Autonomía renovado, quiere acabar con el Estado de las Autonomías. Con quienes se opusieron al decreto de ayudas a los damnificados de La Palma. Con quienes niegan la existencia de la violencia machista. O con quienes niegan la desigualdad. Este gobierno combate la desigualdad. Ahí está el acuerdo de igualdad y brecha salarial consensuado entre el gobierno y las organizaciones sindicales y empresariales. Ahí está la concertación social y la ley de conciliación corresponsable y conciliación de la vida familiar y laboral que será aprobada en este Parlamento. Ahí está el plan corresponsable que aprobó el Estado en marzo y que llevará a Canarias 30 millones de euros hasta el 2023. Ya ha recibido los primeros. Ahí están las actuaciones de este gobierno en sectores masculinizados como la agricultura o la pesca, donde solo 3 de cada 10 puestos de trabajo los ocupan mujeres. Y estamos aplicando incentivos para cambiar esto, para que se contraten más mujeres. Estamos desde el Gobierno de Canarias trabajando para fijar una base cultural en nuestras islas que sitúe la igualdad y la diversidad como valores positivos frente a los estereotipos de género y la LGTBI-fobia. En mayo del año pasado, este Parlamento, y por unanimidad, lo que quiero hoy aquí enfatizar, porque no era fácil para algunos grupos, por unanimidad, aprobó, no lo olviden, la Ley de Igualdad Social y No Discriminación por Razón de Identidad de Género, Expresión de Género y Características Sexuales, por unanimidad, que establece la libre autodeterminación de la identidad y la expresión de género. Esa ley, señoría, ha sido recurrida por la ultraderecha. Hay, señorías, diferentes formas de aceptar la realidad. O la negamos o la aceptamos. Y la diversidad es una realidad que no solamente hay que aceptarla, sino que hay que defenderla. Y para ello hay que preservar una educación inclusiva que se base en valores como el respeto a la diversidad. Al igual que hay que fomentar esa educación igualitaria y transformadora, hay que hacerlo con la conciliación de la familia, independientemente de su condición económica. El plan estratégico de primer ciclo de la escuela infantil de 0 a 3 años es fundamental es corregir cuestiones de muchos años. El objetivo, crear entre este año y el 2025 3.879 plazas públicas nuevas en escuelas municipales y en centros dependientes. Disponer de 9.369 plazas públicas en el curso 2024 y 2025. Y este gobierno ha dado pasos claros, como el decreto para que los ayuntamientos puedan invertir en las escuelas infantiles o la cofinanciación con familias y ayuntamientos para un derecho especialmente necesario para las mujeres, que son las que soportan básicamente la educación de los niños de 0 a 3 años en nuestra tierra. Esto es dar pasos para la justicia social. Junto a ello, bajar ratios en la ESO y en bachillerato para mejorar el rendimiento y avanzar en lo que es la reducción de la tasa de abandono escolar. Fueron buenos los datos del año 21. Descendimos del 18 al 11% en abandono escolar. Y eso, fundamental, como también, y a pesar de la pandemia, y a pesar de la necesidad de los espacios para bajar las ratios en las aulas, retiramos en el año 21 19 aulas modulares, porque se pusieron en marcha distintos centros, en Playa Blanca, en Aría, Morrojable, en Villaverde, también en El Cardón. Y así hay que continuar. Igualmente, hemos detectado un aumento de alumnado con necesidades especiales, 5.000 más del año 2017. Y por tanto, las aulas en clave se tienen que incentivar en el resto, en todas las islas en Canarias. Junto a ello, hemos dado un aumento progresivo necesario e imprescindible, consecuencia también de la crisis económica, a los alumnos y alumnas que precisan de desayuno escolar, de alimentación en los centros. Hay subvencionados, señorías, 40.300 alumnos y alumnas que también son con nombres y apellidos reflejo de la situación social de Canarias, de los que 14.186 son de cuota cero. En esto, señorías, este gobierno no tiene ninguna duda. Estaremos siempre al lado de los que quienes más lo necesitan. Y junto a ello, reforzando los recursos humanos, se han contratado y se han quedado contratados 2.608 contrataciones. Hubo comunidades que lo hicieron y dejaron de hacerlo. Hemos aumentado los grupos de FP y las plazas ofertadas han crecido en un 12%. Becas por 600.000 euros y más de 1.000 beneficiarios. También en este curso se han reducido los precios de las matrículas de las universidades públicas, situándose los mismos en los más bajos del territorio nacional. Hemos caminado hacia el deporte adaptado, hemos garantizado la igualdad de género en el área deportiva, hemos creado el programa de responsabilidad social y hemos elevado un 26% las ayudas a los clubes de ámbito nacional y europeo y un 13% a las federaciones. Hemos creado por fin el Consejo Canario del Deporte para asesorar al gobierno, integrado también por cabildos, ejecutivos, ayuntamientos, federaciones, expertos. Eso lo recoge la Agenda Canaria Desarrollo Sostenible 2030 y junto a ello una nueva estrategia para la formación profesional. Lo pide Europa, lo precisa España, lo necesita también Canarias. El empleo en el que se van a beneficiar mayoritariamente los jóvenes formándose en las empresas. Hemos incrementado de 82 a 198 los grupos. Hemos tenido la colaboración de más de 800 empresas. La formación profesional dual, que acerca las enseñanzas de los títulos de FP a la realidad del mercado laboral. Los estudiantes en Canarias tienen la posibilidad de mantener, y lo vamos a hacer, las becas para que tengan una remuneración, porque no la tenían. Es una simbiosis. En estos momentos duros de público y privado, para tener aulas en centros y formación en las empresas. De ahí la importancia de la FP dual. Como también la importancia de que los jóvenes puedan acceder a tener ese bien constitucional, que es el derecho a la vivienda. Hemos cuatriplicado las partidas para ayudas a jóvenes que puedan adquirir una vivienda. Hemos destinado 21 millones para el bono joven de alquiler. Aquí me detengo en el plan de vivienda, aprobado por el Parlamento, y el pacto de vivienda también conseguido con agentes que han participado en su consecución. Hay un compromiso de 6.000 viviendas sociales en este mandato 2025. Después de todo lo vivido, hay que dar cuenta también de lo realizado. En estos momentos se están licitando, después de muchísimo tiempo, construcción de vivienda en suelo cedido por los ayuntamientos. El último plan, 10 años atrás, no entregó ninguna vivienda construida sobre suelo cedido por los ayuntamientos. En el año presente entregaremos entre 400 y 500 viviendas de promociones que ahora están acabadas o semiacabadas. Lo que hemos hecho, casi 100 en la isla de La Palma, pero para el conjunto de las islas. Y, como digo, iniciaremos la construcción de vivienda nueva. Con el programa Canarias Pro Hogar hemos dado respuesta hasta 538 desahucios y hay un presupuesto de 16 millones de euros para comprar hasta 62 viviendas para evitar, como digo, los desahucios que también se agrandan por la crisis económica. La vivienda, señorías, es un derecho constitucional y la preservamos, como lo es la sanidad. Y la sanidad pública es un tesoro. Se ha demostrado con la pandemia y con el trabajo que ha hecho esta comunidad y este país apostando por la sanidad pública. No hemos tenido las imágenes de otros lugares, de incluso los llamados del primer mundo, porque aquí se atiende a cualquier persona, venga de donde venga, tenga la condición que tenga, los centros sanitarios públicos de nuestro país. Nosotros en el año 2021 empezamos y terminamos con las peores olas que ha provocado la COVID-19. Y este año 2022 empezaba con la expansión de una sexta, con una nueva variante, la Ómicron, que produjo en solo 2 meses tantos casos como todas las 5 olas anteriores. Pero teníamos un arma esencial, la vacunación, que ha ido modulando su impacto en la salud hasta el punto de que hemos podido superar esta sexta ola. En Canarias el 84% de la población está ya inmunizada. Y frente a la incredulidad de algunos que decían que esto no se iba a lograr, la vacunación ha sido rápida, ha sido ordenada y ha sido efectiva. Y la respuesta de la ciudadanía canaria ha sido excelente. Un año después de la puesta en marcha de la estrategia de vacunación, el balance está ahí. Si comparamos las 5 primeras olas con esta sexta, se demuestra que, pese al aumento de los casos, se reducen las hospitalizaciones un 47,9%, los ingresos se reducen en UCI un 82%, los fallecimientos se reducen un 67%. Se evidencia claramente, señoría, y somos absolutos defensores de la vacuna, que lo que mata es el virus y lo que salva vida es la vacuna. Contamos con más herramientas para afrontar la enfermedad y controlar las nuevas variantes. Y hoy, y en esta Cámara y ante la ciudadanía canaria y sus representantes, les traslado que este jueves en Consejo de Gobierno y siguiendo los criterios técnicos, suspenderemos todas las restricciones que son competencias del Gobierno de Canarias. No será, señorías, el fin de la pandemia. Por supuesto que no. Permaneceremos vigilantes, pero se suspenderá temporalmente y esperemos que no tengamos que volver a activarla. Para eso también las medidas que tomó el Gobierno, las circunstancias que en estos momentos tenemos de restricciones. Sin duda esa suspensión abrirá una nueva etapa de normalidad, una nueva etapa que hará que mejoremos los datos de la sanidad pública en el año 21. Porque a pesar de la pandemia, señoría, a pesar de tener que responder a una emergencia, en el año 21 hicimos 91.542 intervenciones quirúrgicas, 4,2 millones de consultas, más de 1 millón de pruebas diagnósticas o 10 millones de consultas en atención primaria. Y eso fue posible gracias al trabajo inmenso de planificación y del sector sanitario, de los hombres y mujeres que lo componen. Hemos aumentado la actividad quirúrgica frente al año 2020 en un 36,7, con un plan Aborda dotado con 200 millones que también implementaremos en los próximos años. Y diciendo eso, también digo que tenemos que mejorar más. Este año será decisivo si no aparecen nuevas olas para que esa mejoría sea fundamental. Y hoy aquí, señorías, en este pleno, adquiero el compromiso, junto al Gobierno, de que este verano pondremos en disposición 3 nuevos edificios polivalentes en los anexos del Hospital de la Candelaria en Tenerife, de Juan Carlos I en Gran Canaria, del Molina Orosa en Lanzarote, además de la completa rehabilitación de varias plantas de hospitalización en el Hospital Universitario de Canarias. Es decir, señorías, implementaremos al Servicio Canario de Salud con 342 nuevas camas hospitalarias que pueden incluso reconvertirse en camas UCI. Señorías, en este año 22 vamos a habilitar más camas públicas en Canarias que en los últimos 15 años juntos. Además, señorías, ampliaremos el Hospital del Sur de Tenerife con un convenio con el Cabildo de Tenerife, con quienes trabajamos con los cabildos de manera cerrada para cerrar acuerdos importantes, en este caso por 40 millones de euros. Con el Cabildo de Gran Canaria, la cesión del Concentro Universitario de Las Palmas para la ampliación imprescindible del Hospital Universitario Insular, o la licitación de la ampliación del Hospital Universitario Materno Infantil. En Fuerteventura y en Lanzarote este año se pondrán en marcha los servicios de oncología radioterápica de los hospitales de ambas islas. Y unidades, señoría, unidades hemodinámicas en Fuerteventura, Lanzarote y La Palma. Adquiriremos este gobierno un tercer helicóptero para la sanidad, para el transporte sanitario en Canarias, y dotaremos de resonancias magnéticas a La Gomera y al Hierro, que por primera vez van a contar con este tipo de tecnología que ya disponen el resto de las áreas de salud, un TAC para la isla de La Palma. También, a principios del próximo año, el Hospital Doctor Negrín iniciará el programa de trasplante de pulmón como hospital de referencia. Hemos hecho una apuesta clara por la sanidad pública y hemos contratado a cerca de 7.000 profesionales de la sanidad durante la pandemia. Los hemos contratado y siguen contratados. Y por tanto, quiero agradecer todo el esfuerzo del personal sanitario en nombre del Gobierno, al igual que agradezco al pueblo canario su compromiso. Porque no habríamos podido llegar a este punto, al fin de las restricciones que acabamos de anunciar, sin su dedicación y de su lucha. Y merecen este gesto humilde de que se puede compensar el 100% de los incentivos en la paga de marzo. Es insuficiente, pero a ellos le quiero dar, a todos ellos, las gracias. Hemos hablado, señorías, de personas, de pobreza, de vivienda, del sector primario, de proyección económica, de generación de oportunidades. Hay que hablar también de sostenibilidad económica y social. Es el momento de la sostenibilidad ambiental, del planeta y del desafío que supone el cambio climático. La invasión de Ucrania ha puesto sobre la mesa que la dependencia de los combustibles, como el petróleo o el gas, estrangula la economía mundial. Y entre las medidas inmediatas que también hemos planteado desde Canarias para acabar con esta dependencia está la aceleración en la implantación de las renovables. Este Gobierno ha sido claro. Apostamos por la energía eólica, la energía fotovoltaica, la energía de los saltos de agua, y rechazamos el gas ciudad porque no es un mecanismo de transición. Tenemos que impulsar decididamente las energías limpias, y eso lo marca la Agenda 2030. Un documento que después de varios años de retraso hemos podido hacer incluso con olas de COVID, pandemia y circunstancias adversas en Canarias, del año 19 al año 21. Una Agenda Canaria 2030 que activamos en un proceso intenso de participación ciudadana con centenares de organizaciones que se han querido implicar. Y aquí creo que en esa apuesta por la sostenibilidad se ha recuperado el tiempo perdido. Se ha puesto en hora el reloj del planeta en las 8 islas. Porque la lucha contra el cambio climático es una prioridad y una emergencia. Por eso declaramos la emergencia climática nada más llegar al Gobierno de Canarias e iniciamos el procedimiento para una ley de cambio climático y transición energética de Canarias, que ya está aquí en el Parlamento, que se encuentra en su última fase de tramitación, que ha sido la mayor participación ciudadana y para la que pido la mayor colaboración de todos los diputados y diputadas. Daremos un paso firme hacia adelante en las 8 islas. Junto a ello entrará también en este Parlamento la Ley de Biodiversidad y Recursos Naturales y también la Ley de Economía Circular. Son leyes que han sido objeto de un amplio periodo de consulta y participación pública. De hecho, la de cambio climático llegó a convertirse en la ley canaria, como digo, de mayor participación de nuestra historia. Esa es la hoja de ruta para conseguir que en el año 2040 Canarias sea un territorio libre de emisiones. Por ello, hemos aumentado en un 34% los presupuestos para la transición ecológica y contamos también con mecanismos que vienen de Europa para que podamos realizar inversión que cambie el modelo productivo, la transformación en verde de nuestra tierra. 466 millones de euros como territorio archipelágico para invertir en un territorio que aspire a ser un 100% sostenible junto a los cabildos, a los ayuntamientos, a la sociedad civil, un sector industrial también autosuficiente, integrados en el territorio, en la vida de cada canario y canaria, con una movilidad que sea sostenible. Esos fondos van a acelerar los plazos de implantación de las renovables y eso es una magnífica noticia. son los avances de esa Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible. Y eso, que hemos dado pasos sin esos fondos. Canarias ha triplicado, perdón, ha cuatriplicado su potencia fotovoltaica en estos años. Hemos pasado de 186 instalaciones en el año 19 a más de 2.000 en el año 21. En Canarias, la contribución de las energías renovables ha pasado de menos de un 8% que había en el año 2017 a casi un 20% en el año 2021. Esto es lo que hay que hacer. Y los acontecimientos que sufre el mundo globalizado en estos momentos, con el encarecimiento de las energías y la dependencia de materiales fósiles, así lo evidencia. Por eso, ese presente y futuro se hace realidad con proyectos que ya sí caminan por fin, junto a los cabildos, a los ayuntamientos, como el Salto de Chira en la isla de Gran Canaria, que ya ha recibido la declaración de impacto ambiental favorable y la autorización administrativa después de un ímprobo trabajo, tanto con las administraciones competentes como incluso con la empresa privada. Junto a ello, hace un mes pudimos participar en ese salto de agua hasta decir que se pretende cubrir un 36% de la demanda de electricidad con el Salto de Chira. Y junto a ello, y aquí es cuando debía hablar de la empresa privada, se ha dado un paso firme, histórico, para el desmantelamiento de la refinería de Cepsa en Santa Cruz de Tenerife, que este mes... de manera inmediata, va a comenzar a retirar tuberías después de un trabajo de muchas administraciones que finalmente se impulsa. Junto a ello, como digo, proyectos como el desmantelamiento de la refinería o el Salto de Chira Soria muestra a las claras que esta comunidad se debe convertir en un referente de la apuesta por las energías limpias. Junto a ello, y tras todo lo expuesto también, cerraremos con el Gobierno de España la transferencia en costas, competencia del área de transición ecológica antes del 1 de julio, tras una comisión bilateral en la que solventaremos también distintas cuestiones con el Gobierno de España. Del mismo modo que gracias al trabajo de todas las administraciones, de todas las consejerías, de la sociedad civil, de todos los entes implicados y también de Gesplan, Gestur, el Cabildo de La Palma, los ayuntamientos y también la sociedad palmera con Revivir el Valle, hay que plantear un modelo definitivo de reconstrucción de la isla de La Palma. Un modelo que apueste por nuevos espacios urbanos, nuevos espacios agrarios más resistentes, preparados para afrontar catástrofes naturales, donde se use el viento, el sol, las energías naturales, donde las viviendas y lo que se construya se integren en el entorno y se use la eficiencia energética, que se mejore el ciclo del agua, donde los espacios públicos sean más accesibles y haya una movilidad integral sostenible. Lo digo, desde el dolor que les ha supuesto a los palmeros y palmeras la pérdida de poblaciones enteras. Pero tenemos que ver que ahora viene la reconstrucción. Y eso debe ser una oportunidad para hacer las cosas de una manera mejor, para convertir también esa isla, que ya lo es, porque es un patrimonio natural único en el mundo, reserva de la biosfera, un modelo también de planificación urbanística. Por eso, la reconstrucción debe hacerse con la participación de todas y de todos, desde el consenso y sin poner en riesgo la planificación modélica y sostenible para esas zonas que lo han sufrido, los Llanos de Aridane, El Paso, Tazacorte. Señoría, desde el 19 de septiembre la Isla Bonita ha vivido el peor episodio que recordamos, la erupción volcánica más larga de La Palma, 85 días de actividad, y la que más capacidad destructiva ha tenido en Europa en los últimos 80 años. Durante toda la crisis volcánica, las políticas se han centrado en garantizar la seguridad de las personas, en activar con urgencia todas las ayudas sociales, incluida la solución habitacional para los evacuados, y en amortiguar al máximo los efectos económicos de la erupción. Para ello fue vital la creación de la Oficina de Atención a la Ciudadanía y el Registro Único, que se puso en marcha sin recursos pocos días después, para ayudar a quienes tenían dudas, facilitar las gestiones, escucharles, unificar la información y prestar ayuda técnica y también porque lo hubo que hacer, psicológica. Gracias a ese registro único, a día de hoy se han firmado ya el 91% de los expedientes, 6 meses después. Estamos hablando de unos 5.000 expedientes. Quiero también decir aquí con claridad que cuando se afirma, y tenemos que ser muy rigurosos con lo que decimos, que las ayudas no llegan a La Palma, no se está diciendo la verdad. Hay que dar cuenta de ellas, porque hoy se está dando cuenta también del último año de gestión. El total de las ayudas entregadas para la recuperación y para las personas damnificadas en La Palma superan los 367 millones de euros. 163 millones de euros entre todas las administraciones en ayudas para vivienda y alojamiento de personas afectadas. Y se han entregado un centenar de viviendas. Todas las viviendas que hemos entregado en Canarias se han priorizado para la isla de La Palma. Se han entregado más de 130 millones del consorcio de compensación de seguros a quienes han perdido sus viviendas, a lo que se suman también partidas para quienes han perdido enseres, vehículos. Hemos contratado, repito, con la aportación de todas las administraciones, a casi 1.500 personas con ese plan extraordinario. Para quienes están en ERTE, ya lo he dicho, una ayuda extra de 1.100 euros. Y se han activado 200.000 euros adicionales para perceptores de la PSI. El escudo social activado en la isla de La Palma no tiene precedente. Y reconociendo que se puede hacer todo más rápido, también hay que decir que nunca se ha hecho tan rápido como ahora. No hay nunca una respuesta igual en materia de ayudas a empresas y sectores económicos como este, donde ya se han entregado más de 55 millones de euros. Les recuerdo que con dificultades, porque la colada amenazaba con llegar a obras que se estaban ejecutando, y por cierto, agradecer a los trabajadores y a las trabajadoras que a pesar de esas circunstancias ahí seguían, con carreteras y desaladoras instalándose mientras el volcán seguía vivo. Se instalaron, como digo, en tiempo récord dos desaladoras, que ayer veíamos imágenes de cómo esas desaladoras habían hecho revivir plataneras en el entorno. Se han iniciado la construcción de un embarcadero en La Bombilla y se han invertido casi 2 millones de euros en un nuevo trazado por emergencia, hecho también en tiempo récord, de Las Manchas a Puerto Nao. El Gobierno de España declarará de emergencia y de urgencia la obra de la carretera de la costa, ampliamente pedida por todos los sectores, administraciones de la isla de La Palma durante años. A todo ello decir que hemos podido mantener un gran esfuerzo del personal educativo, de las profesoras, profesores, maestros y maestras, incluso muchos de ellos, tras haber perdido sus casas y sus terrenos, la actividad lectiva, incluso conseguir que los que se tienen que enfrentar a la EBAU tengan una circunstancia especial, porque circunstancias especiales han sufrido durante la erupción del volcán. Y hemos atendido sanitariamente a más de 7.000 personas que han sido desplazadas si así lo requerían. Repito, soy consciente de la urgencia y de que la mínima espera para quien lo ha perdido todo es tremendamente doloroso. Pero les aseguro que todas las administraciones estamos poniendo al máximo de nuestra parte, cada una en su responsabilidad, para que estas ayudas sigan llegando y cuanto antes. Les aseguro que no vamos a fallar. No les fallaremos si mantenemos la unidad entre las administraciones. No les fallaremos si mantenemos la unidad entre las fuerzas políticas, sean del color político que sean, porque la reconstrucción de La Palma no acabará en junio de 2023. No será solo una responsabilidad del actual gobierno, habrá otros gobiernos que también tendrán que caminar en esa reconstrucción. Tengamos, señoría, altura de mira, porque sinceramente creo que la actuación de La Palma ha sido un ejemplo para toda España. Y antes de acabar, quiero tener un especial reconocimiento a los servicios de emergencia, al comité científico, que fue coordinado por la Consejería de Administraciones Públicas en el marco del Plan Especial Pevolca, que movilizó una media de 1.000 personas al día. La isla de La Palma ha sido una emergencia sin precedentes, que a pesar de su capacidad destructiva, no produjo muerte. Porque se hicieron las cosas bien, porque la ciencia funcionó, porque fue responsable de la Sociedad Palmera, dirigente de los técnicos y también los equipos de emergencia. Los palmeros y las palmeras han concentrado en su episodio más duro la esencia solidaria y luchadora del pueblo canario. Han sido un ejemplo, y sí, han sido un ejemplo en un momento tremendamente difícil. Y Canarias ha vivido momentos tremendamente difíciles. Hubo quien afirmó que con la llegada de la COVID a la isla de La Gomera, el turismo iba a morir. Hubo quien lo repitió cuando se declaró la cuarentena en un hotel con 1.000 personas en el sur de Tenerife. También se oyeron voces catastrofistas cuando durante meses estuvimos confinados, no íbamos a poder responder, decían. También lo hubo cuando hemos tenido que afrontar y sin recursos el mayor repunte migratorio que ha tenido Canarias en su historia. Hubo quien pensó que no íbamos a salir de todas estas adversidades. Pasó lo mismo con la erupción de la isla de La Palma. Y sin embargo, cuando eso se afirmaba, más fuerte era la isla en responder ante esta tragedia. Tenemos, señorías, ahora una crisis añadida: humanitaria, civil, social, económica, que es la invasión de Ucrania, que mañana se cumplirá un día de su inicio y que no sabemos cuándo va a concluir. Y ante eso, señorías, vamos a responder con todo nuestro esfuerzo. Lo haremos con coherencia, con serenidad y con rigor. Hace 2 años y medio, este gobierno se propuso entregar una Canarias mejor. No sabíamos que íbamos a encontrarnos por delante. Hoy esa voluntad sigue firme, porque hoy Canarias es una comunidad más preparada. Hay más gente trabajando, 824.000 personas. Hay una menor tasa de desempleo, un 18,9. Tenemos una mayor cobertura social, 30.000 familias protegidas. Tenemos más docentes en las aulas, cerca de 3.000 más. Más sanitarios, 7.000 hombres y mujeres más trabajando por la sanidad en Canarias. Somos más sostenibles porque subimos del 8 al 20 las energías renovables en nuestra tierra. Tenemos una economía resistente y con mejores perspectivas de crecimiento. Somos más resilientes, señoría, y vamos a superar todas las adversidades. Y sí, sí, después de todo lo sufrido en estos 2 años y medio, cuando se afiance la recuperación y lleguen las épocas de bonanza, señorías, tendremos que darle la vuelta a la realidad social de Canarias. Que la riqueza se distribuya de forma justa. Señoría, que erradiquemos la pobreza, siempre mucho más difícil cuando las circunstancias son malas, inaceptable cuando las circunstancias económicas son buenas. Cuando llegue épocas de bonanza, que llegarán, le daremos la vuelta a la realidad social de Canarias. Y esto, señoría, no es una utopía. Pepe Mujica decía, expresidente de Uruguay, que lo imposible cuesta un poco más. Y culmino, señoría. Tiempo tendremos estos días de profundizar y debatir sobre muchas de las cuestiones que ha abordado en esta intervención. Tiempo que espero y deseo ponga de relieve que, a diferencia de lo que ocurre en otros territorios, en esta tierra que sufre, sabemos defender los planteamientos y los análisis que nos separan, pero poniendo por delante lo mucho que nos une. Sé que estamos en el último tramo de la legislatura y se acerca una cita electoral, y sé que cuando eso ocurre es más difícil encontrar postulados comunes, pero les pido que estemos a la altura. En momentos duros tenemos que poner encima lo que nos une. Y lo que nos une, señoría, son las Canarias y los canarios. Nos une la convicción de que solo desde el diálogo, el respeto y la colaboración seremos capaces de mejorar el presente y garantizar un futuro de oportunidades y bienestar para la gente de nuestra tierra. Nos une, señorías, la certeza de que a las pandemias, a los volcanes y a las consecuencias humanas y económicas de las guerras nos enfrentaremos. Sí, señorías, son tiempos difíciles, muy difíciles, son tiempos muy duros. Hay incertidumbre y con la guerra en el corazón de Europa, todo esto aumenta. Con la guerra, señorías, hay miedo, sí, hay miedo. Pero no podrán con nosotros, porque les plantaremos cara, como lo hemos hecho desde la unidad y arrimando el hombro. Es lo que hoy vuelvo a pedir aquí, con Canarias en el corazón, a los grupos del gobierno y también a los miembros de la oposición. Unión, resistencia, aplomo. Sacaremos esto adelante, señoría.
Culmina así la intervención del presidente del gobierno de Canarias. De 1:20, le han sobrado 21, exactamente 21:30 le ha sobrado, una hora escasa, la que ha empleado en leer todo su discurso, que ha ido por momentos alterando. Dos veces ha nombrado a Fuerteventura, una la cayó, y en este caso, bueno, pues un balance muy positivo, muy, en este caso, muy la línea del gobierno, que termina con lo que es lo que pido aquí, con Canarias en el corazón, a los grupos del gobierno, a los miembros de los grupos de la oposición, unión, resistencia, aplomo, saquemos esto adelante. Gracias, decía el presidente. Y ahora,
parlamentarios que no sostienen el gobierno, de mayor representación a menor representación, y reiniciaremos la sesión plenaria, señorías, a las 16:00. Muchas gracias.
Así que, bueno, pues en este caso ya se suspende la tal como habíamos previsto, y volviendo al formato tradicional del debate, se suspende la sesión. Después del discurso del presidente, corresponderá a Coalición Canaria el primer turno esta tarde, a partir de las 4 de la tarde, en que comienza nuevamente este debate. Saludos cordiales desde la sede del Parlamento de Canarias, Valdo Power, Tenerife, en Radio Sintonía en directo. Les ha llevado el discurso del presidente de Canarias, un discurso, bueno, pues en este caso de un total de 79 páginas que ha ido desarrollando a lo largo de toda su intervención, y ahora corresponde, bueno, pues a los grupos de la oposición primero, y luego los que en el día de hoy y mañana los grupos que apoyan al gobierno. Por tanto, bueno, pues se espera un debate realmente movidito, interesante. Ha pasado muy, muy de puntillas sobre temas que en estos días están candentes. Ha intentado quedar bien con todo y cada una de las áreas que están siendo polémicas por su trabajo a lo largo de estos años, de esta legislatura. Y bueno, pues lo vamos a ver a lo largo del debate en estos días. Ha hablado de dependencia, ha hablado de empleo, ha hablado de bueno, una situación fantástica en Canarias la que estamos viviendo. Y bueno, pues en este caso vamos a ver qué responden los grupos y, bueno, también cómo lo justifican ese apoyo los grupos que apoyan al gobierno. Desde aquí, desde el Parlamento de Canarias, nosotros devolvemos ya la conexión hasta nuestros estudios centrales. Son ya las 12:52 minutos y desde aquí, bueno, pues hasta la tarde que volvemos a estar con todos ustedes. Un saludo cordial en nombre de Mario Hernández Pilar, Borsillo, Yaiza Travieso, como no, de Ricardo Araujo en el control. Esta tarde estará con nosotros Basi Rodríguez en la coordinación técnica, Iván Travieso, y quien les habla, Santiago Travieso, desde este Parlamento de Canarias, llevándoles en riguroso directo todo lo que es el acontecer de este primer debate del Estado de Nacionalidad, segundo debate. El primero fue antes de la pandemia, el segundo se interrumpió y en este caso, bueno, pues ya se celebraba de una forma telemática y parcial presencia, y bueno, pues este es el primero que tenemos con todos los diputados en el hemiciclo. Saludos cordiales, pues, en nombre de todo el equipo, en el mío propio, Santiago Travieso, hasta la tarde en que volvemos a estar con todos ustedes.